La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, qué gusto me da saludarle. Estamos iniciando Metrópoli al Día con la información más relevante que le vamos a estar presentando en las siguientes dos horas de esta jornada de jueves 7 de agosto de 2025. Y aquí iniciamos con nuestro resumen. Detecta la Fiscalía del Estado que grupos criminales reclutan jóvenes jaliscienses para llevarlos como sicarios a Sinaloa.
Los envían a Zacatecas, en Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa.
Decomisan armas de fuego, celulares y droga tras operativo dentro del penal de Puente Grande como parte del reforzamiento de seguridad en el centro penitenciario. Confirma la Universidad de Guadalajara cobertura del 100% en preparatorias. Destaca que se admitieron 2.500 más estudiantes que el ciclo anterior.
Contamos con 73.199 aspirantes, 2.500 más que el ciclo pasado. Eso nos da mucho gusto porque seguimos teniendo lugares para todos.
Continúa en etapa de investigación el caso Eli Castro en la Fiscalía Anticorrupción. Si hay delito, se llevará ante el juez.
Es un asunto que se analiza de manera muy objetiva. Si existe delito, lo vamos a llevar ante el juez. Si existe, no lo llevamos, pero si existe, claro que lo llevamos.
Localizan en la zona norte a persona reportada como desaparecida en Jalisco desde hace 3 años. Disparan a niño de 7 años en intento de asalto en la colonia Jardines Alcalde. Localizan con vida a 5 colombianos reportados como desaparecidos en Tlajomulco. Registra el lago de Chapala un nivel de almacenamiento del 57%.
Hemos tenido un buen temporal de lluvia y hasta la información que yo tengo es que ya llegamos al 57%. Entonces creo que esa es una muy buena noticia para Chapala.
La tormenta tropical Ivo provocará lluvias intensas en la zona metropolitana de Guadalajara. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Mi compañera Berenice Flores, atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, parece que la tarde está como nubladita un poco. Póngame usted mucha atención porque, mire, el paso de la tormenta tropical Ivo frente a las costas del occidente provocará lluvias fuertes debido a sus bandas nubosas en el occidente y centro del país. Este jueves el puerto de Manzanillo ya permanece cerrado la navegación para embarcaciones menores, precisamente como una medida preventiva ante la presencia de la tormenta tropical Ivo. La Capitanía de Puerto tomó la decisión ante el inminente aumento de oleaje dentro de la bahía en la que se ubica el recinto. La restricción, que permanecerá vigente hasta nuevo aviso, afecta a lanchas pesqueras y pequeñas embarcaciones deportivas o recreativas. Conforme evolucione el fenómeno meteorológico, se evaluará la situación para determinar si la medida se extiende a otro tipo de naves. Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil continúa el monitoreo de la tormenta que ha generado lluvias y alto oleaje en las costas de Colima. Pues bien, para lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG llama a la población a extremar sus precauciones debido a las lluvias que se presentarán esta tarde-noche en la metrópoli. Advierte precisamente que la tormenta tropical Ivo, que ahorita ya está allá haciendo sus estragos en Colima, en Manzanillo, está generando estas amplias bandas de nubosidad y precipitaciones dispersas en algunos puntos de la ciudad y en la costa jalisciense. Así es de que tómelo usted en cuenta. Esta es la advertencia que hace el Instituto de Astronomía y Meteorología para el área metropolitana de Guadalajara, porque Ivo, o la tormenta tropical Ivo, con estas bandas, estas amplias bandas de nubosidad, pues nos alcanzará a tocar algo precisamente de las lluvias. Y hoy el cielo, bueno, se estará ocultando a las 7:28, aunque hemos tenido, bueno, cielo parcialmente nublado. y está ahí el pronóstico de lluvia entonces para esta tarde noche a consecuencia de la tormenta tropical Ivo aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y ciertamente estas lluvias pues son, digamos, el alimento del lago de Chapala y por ende para que llegue también el vital líquido a nuestras casas. Y en medio de este temporal 2025, el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre, informó que el lago se encuentra al 57% de su capacidad. Detalla que la mejora es producto de las tormentas y los escurrimientos recibidos.
De lluvia. Hemos tenido un buen temporal de lluvia y hasta la información que yo tengo es que ya llegamos al 57%. Entonces creo que esa es una muy buena noticia para Chapala. La meta y lo que se ha dicho es que se llegue al 75%. Yo creo que sería un buen nivel para poder que fortalecer el lago Chapala y que en las próximas estiajes no le estemos batallando con el agua.
El alcalde de Chapala señaló que además de la recuperación del lago, el municipio también registra una buena temporada de visitantes. Pues muy bien, bien por Chapala, y porque esto implica también, sin duda alguna, que la economía circule. Que por cierto, ya que estamos instalados allá por Chapala, déjeme decirle que autoridades religiosas, empresarios y funcionarios realizaron un recorrido por el sistema de abastecimiento de agua Chapala-Guadalajara como parte del proceso de socialización del proyecto para la construcción de un nuevo acueducto. El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, explicó que la nueva infraestructura permitiría transportar 7.5 metros cúbicos por segundo, con menores costos operativos, mejor calidad del agua y menos pérdidas. Recordó que el actual sistema cuenta con tuberías de más de 35 años afectadas por contaminación y fugas. Judith Ortiz, presidenta de la Unión Social de Empresarios de México, y el obispo Engelberto Polino coincidieron en la urgencia de encontrar soluciones conjuntas, señalando que se trata de un tema de bien común que requiere participación social. El recorrido incluyó la planta de Chapala y la planta potabilizadora de Las Pintas y se suma a los diálogos previos con académicos y sociedad civil. El tema será abordado en la reunión anual del Grupo de Diálogo de Obispos y Empresarios en octubre próximo. Bueno, pues ahí también una silla para la representación religiosa. Vamos a hacer un corte comercial y ya estamos de vuelta. Sin duda alguna es preocupante lo que sucede con el tema del reclutamiento de jóvenes. Hoy el titular de la Fiscalía del Estado da a conocer que están reclutando a jóvenes jaliscienses para llevárselos a Sinaloa. Recientemente dos chicos fueron encontrados muertos. Tal parece que todo fue un reclutamiento, efectivamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los jóvenes. Edgar Flores Maciel, te escucho porque, pues sí, resulta preocupante, yo diría que hasta angustiante para quienes tienen adolescentes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Muy, pero muy preocupante lo que revela hoy el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, en torno a esta ola de reclutamientos forzados y posteriores, evidentemente, desapariciones, principalmente de adolescentes de entre 15 a los 18 años, todavía hasta los 20, 23, según las estadísticas lo marcan, que son engañados, algunos de ellos, otros más, habrá también que decirlo, porque así los señores fiscal, pues se suman lamentablemente por voluntad propia a las filas del crimen organizado, pero son los menos. La gran mayoría son engañados. Y déjeme decirle que, bueno, pues ha cambiado el modus operandi. Recordarás, Meche, recordar usted, auditorio, que todavía hace algunos meses había un operativo amplio, incluso de las tres fuerzas del orden de gobierno, tanto federal, estatal como municipal, para inhibir que las centrales camioneras, en específico la de Tlaquepaque y la de Zapopan, fueran puntos de reunión o de cita para que esos jóvenes pues llegaran a ese sitio y de ahí los trasladaran hasta otro lugar. Ahora el modus operandi cambió porque los están citando ya incluso, Meche, en plazas comerciales, en tiendas de conveniencia como Oxxo, 7-Eleven, farmacias y demás, pero también en algunos puntos como centros comerciales principalmente y puntos de tiendas de 24 horas. Ahí se están siendo citados, cambió el modus operandi. Y el tema es preocupante porque lo que detona todo esto es la reciente localización sin vida de dos jóvenes que fueron abatidos en un enfrentamiento en Sinaloa y que ya con las indagatorias se supo que contaban con una denuncia por desaparición en Jalisco. Hoy el fiscal señala que los jóvenes están siendo engañados y reclutados a las filas del crimen organizado. Imagínese usted, para llevarlos como gallos de pelea a enfrentarse con grupos criminales en esta lucha de cárteles allá en Sinaloa, llevárselos para este estado para que sean carne de cañón. Esto bajo promesas de un sueldo atractivo, algunos de ellos engañados por completo, que vienen del interior de Jalisco, incluso de algunos otros estados, de que van a ser guardias de seguridad, les ofrecen hasta 5,000 o 6,000 pesos semanales. Hay que tener mucho cuidado, si la oferta es muy jugosa. Todos, Meche, sabemos que actualmente es difícil encontrar un empleo con un sueldo de más de 30,000 pesos al mes para un chico que tiene apenas 18 años y que seguramente no ha terminado ni la carrera y que le ofrecen un trabajo así. Ojo, eso es un signo de alarma importante. Los están reclutando a través de redes sociales en diferentes plataformas. Si te parece, vamos a escuchar lo que señala hoy el fiscal Salvador González de los Santos en torno a esto y enseguida le detalle un poco más de lo que amplió en torno a dónde lo están llevando, cuál es la ruta de paso y dónde se han detectado principalmente centros de adiestramiento criminal.
El caso de estos dos muchachos desaparecidos, bueno, lo que tenemos es de que efectivamente, bueno, por ahí alguien nos contactó. La ruta que tenemos nosotros conocida de que toman estas personas es de que los envían a Zacatecas. En Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa.
Bueno, pues esta es la ruta. Te platico, primero son persuadidos, son engañados de una oferta laboral que parecería legal o fuera de las filas del crimen organizado. Después, cuando llegan en el traslado, pues ya literalmente son privados de la libertad, son obligados, como ocurrió con las decenas de víctimas del Rancho Izaguirre, algo muy similar, a pues de recibir un entrenamiento tipo militar para el manejo de armas, explosivos y demás, y luego pues los lanzan literalmente al campo de batalla a pelearse con otros cárteles, que es la disputa principalmente que se vive allá en Sinaloa. La ruta es Nayarit porque dice han detectado que es el sitio donde brincan directamente de Nayarit hacia Sinaloa. Se los llevan a Zacatecas para poder adiestrarlos, pero también tienen conocimiento de centros de adiestramiento en el estado de Michoacán, así como también en Guerrero. Y es muy lamentable, Meche, porque ha habido quienes, por fortuna, han podido escapar de este reclutamiento forzado criminal, y cuando llegan y se entrevistan con autoridades de Jalisco, lo reveló así el fiscal de los Santos, reconocen algunas fichas de búsqueda, algunas fotografías que están impresas en las cédulas de búsqueda, como quienes estuvieron o están allá todavía bajo las órdenes del crimen organizado, pues peleando y matando gente en contra de su voluntad. Entonces el tema está delicadísimo. Centro de adiestramiento, reclutan en Jalisco, se los llevan a Zacatecas, los llevan a Michoacán, se los llevan a Guerrero, los entrenan, manejan armas y después, bueno, pues lamentablemente las consecuencias que ya vimos con esos dos chicos terminan, pues no de muy buena manera, ellos dos asesinados a tiros en un enfrentamiento allá en este estado de Sinaloa. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Te agradezco enormemente y pues a cuidar mucho a los jóvenes, a acompañarlos, a asistirlos, a ellos se les hace muy, pues muy fácil muchas cosas, llegan a, pues adolecen todavía, ¿no? Por eso son adolescentes, adolecen de una vista de miras, como se dice, más amplia en muchos sentidos. Entonces, pues hay que estarlos acompañando como adultos. Te agradezco la información, Edgar.
Sigo pendiente, Meche. Muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Pasando a otras cosas. Si existe delito en la contratación de Eli Castro como asesora técnica del CIAPA sin reunir el perfil, el caso se llevará ante el juez. Así lo asegura el fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, al confirmar que los resultados del órgano interno del organismo se adjuntaron ya a la investigación en curso, que inició en el momento en que se denunció a través de la información de la periodista Sonia Serrano en NTR Guadalajara. Esta indagatoria, que se le envió el pasado lunes, concluye que el director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, incurrió en una falta grave por abuso de funciones al contratar a la exconductora de televisión, a quien se le pagaban 73 mil pesos mensuales. Señala también como responsables al director de administración Carlos Alberto Patiño Velázquez y al subdirector de recursos humanos Russell Rubén Rubalcaba Guerra. ¿Qué va a pasar con esta información? ¿Qué tanto va a ayudar a la investigación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción? ¿Cuándo concluirá? Y sobre todo, ¿qué garantiza que el caso no quedará impune? Vamos a escuchar precisamente lo que a estas interrogantes respondió Gerardo de la Cruz Tobar esta mañana en Buenos Días Metrópoli.
Efectivamente, nosotros abrimos una carpeta de manera oficiosa y después llegaron denuncias por algunos diputados, presentaron denuncias que se sumaron a la carpeta que abrimos. Y no estábamos en el proceso de solicitar información, precisamente en CIAPA, acerca de los perfiles de puesto, de los nombramientos que se dieron, los contratos que se llevaron a cabo y demás. Y en ese proceso estábamos cuando este lunes, al mediodía, nos hacen la entrega, precisamente el resultado de la información de la del procedimiento administrativo que llevaron a cabo allá en el órgano interno de control del CIAPA, donde la información pues ya la viste completamente. En este caso, Gris, ya se dijo todo prácticamente lo que contiene los puntos propositivos de esa determinación que nos hicieron llegar. Entonces, esto, ¿qué hacemos con esa información? Bueno, la agregamos a la carpeta, desde luego, que nosotros teníamos, y vamos a corroborar algunos de los factores que se mencionan ahí. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de procedimientos distintos, si se da el supuesto de que nosotros llevamos ante el juez a algunas personas, además de la señora Elizabeth, pues tenemos que acreditar el fundamento de la pretensión punitiva que en ese momento iremos a presentar al acusador. Entonces, no basta con que le digamos, mira, ya hubo una investigación administrativa y dijeron que son responsables de esto. Esto por los niveles de exigencia probatoria. Pero nos sirve desde luego como un insumo bastante importante, nos sirve de base para mejorar nuestra integración de la carpeta de investigación.
¿Su proceso contempla citar a comparecer a los a la exfuncionaria y a los que están en este momento en trabajando en funciones?
A ellos son los últimos que citamos. Uh-huh. Desde luego que si a quien le resulte responsable lo tenemos que citar, pero son los últimos que citamos porque los citamos en un momento que le llevamos lectura de derechos y en ese momento les tenemos que informar todo lo que tenemos en contra de ellos. Me refiero a mostrarles documentos, ahí se hace una modalidad de descubrimiento probatorio, donde les entregamos copias inclusive de lo que tenemos. Nosotros no damos nunca una puñalada trapera, siempre le damos a la oportunidad a cualquier justiciable de que se defienda. Y el momento de defenderse es cuando lo citamos y le decimos, esto es todo lo que hemos investigado, esto es lo que tenemos en contra tuya, estas son las personas que declaran en contra tuya y dicen esto, y les damos sus copias. Y a partir de ahí ellos tienen la oportunidad de defenderse. Por eso no los citamos de inicio. Los tenemos que citar cuando la investigación ya avanzada, antes de enviarla al juzgado. Eso lo hacemos en todos los supuestos. Cuando procede a mandarlos al juzgado, antes de mandarlos al juzgado los citamos.
Ahora, ¿qué tan avanzada va su investigación? ¿Cuándo tendremos resultados de este caso?
Los tiempos no son nunca sencillo adelantarlos. Lo que sí les puedo decir es que hay cosas que vienen en la carpeta que nosotros les habíamos pedido, más bien copias que vienen en la integración de este procedimiento administrativo, que nosotros le habíamos pedido al CIAPA y todavía no nos lo entregaban. Uh-huh. Entonces, ellos hicieron una investigación en función de documentos que tienen ahí, en sus propios archivos. Pero esos documentos que tienen ahí en sus propios archivos todavía no me los envían a mí. Sí. Entonces, no todo depende de nosotros, sino de también, y en ese momento continuaremos pidiéndole también al propio director, aunque ahora ya tenemos que manejar formas diversas. Desafortunadamente, ya no le puedo pedir al director que él mismo me entregue un documento porque se autoincrimina. Ahora tengo que buscarlo de otra manera.
¿Qué le falta entonces para completar, digamos, esta investigación? Si no podemos hablar de tiempos para saber cuándo estarán los resultados, ¿sí podemos decir qué avance lleva la integración del expediente?
Sí. Es que no lo mides en porcentajes. Obviamente es una carpeta que nos interesó desde el momento en que llegó y que desde la semana en la que se abrió se giraron todos los oficios que se consideraron necesarios para recabar los documentos que van a pedir, a permitirnos demostrar lo que ustedes ya han dicho muchas veces.
Bueno, pues ahí escuchó ya usted al fiscal señalar que esta investigación está en la etapa documental, que los involucrados serán en su momento citados a declarar, e insiste que si hay delito que perseguir, el caso se presentará ante un juez. Yo le reitero, a mí me parece inaudito, inaudito tanta investigación para saber quién contrató a Eli Castro. ¿Ya le preguntaron a Eli Castro directamente quién te contrató? O sea, es que de verdad me parece inaudito. Honestamente me parece inaudito. Vámonos a otras cosas. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, pues esta poca respuesta que ha habido por parte de las personas o de los automovilistas o de los dueños, en todo caso, quizás para ser más precisa, de el tema de la verificación, pues ha sido ya motivo de crítica de la secretaria Bauche. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde. Mercedes, sí, definitivamente traemos un tema ahí con la verificación vehicular que no ha sido bien recibida. Desde que cambiaron el modelo de verificación, hay que recordarlo que en las administraciones pasadas, antes de que llegara Movimiento Ciudadano a la gubernatura, pues era un tema de los verificentros. Eran estos talleres mecánicos que se acreditaban para que los automovilistas acudieran al de confianza o al más cercano que estuviera certificado para ser verificentro, perdón, y entonces que le hicieran las pruebas necesarias y suficientes para colocarle el holograma, el sello de que habían pasado a la verificación vehicular. Hacen el cambio en la administración pasada, cuando Enrique Alfaro fue el gobernador de este estado, y entonces la verificación vehicular deja de ser un tema de terceros y pasa a ser una tarea de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial junto con la Secretaría de la Hacienda Pública, que es quien hace el cobro. Entonces, desde ahí fue el tema de la crítica. Hay que recordar que los talleres acreditados hicieron una serie de manifestaciones, de críticas, porque ellos habían invertido miles y miles de pesos en estas máquinas para poder verificar los vehículos. Ellos dijeron que no había sido redituable. El gobierno del estado dijo, bueno, pues que nosotros queremos adoptarlo. Si los aclimatan, pues ya se la saben. Y entonces luego empezó el tema de la recaudación. Empezó la crítica de que era un programa recaudatorio, que no estaban pasando los vehículos, que en un primer intento eran 500 pesos, en un segundo 500, era gratuito el segundo intento, pero que si no, había que volver a pagar los 500 pesos. Y entonces se habló del tema de la obligatoriedad al momento de pagar. Luego llegó Pablo Lemus Navarro, él dijo, no vamos a cobrar la verificación vehicular, pero se va a incluir en un 3x1, el reemplacamiento, la tenencia y la verificación vehicular. Entonces, 3x1, el megapaquetazo que ahora está ofreciendo el gobierno del estado, y viene ahora la crítica. Porque resulta ser que en el último corte que tiene la autoridad, que en este caso es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con el tema de la verificación vehicular, es que sea un aproximado. No es una cifra real ni total, pero se estima que en el estado de Jalisco hay 4.600.000 vehículos. 4.600.000 vehículos, es un más o menos. Y en el registro de la Secretaría de Medio Ambiente, solamente 558.000 han hecho la prueba física y de emisiones, es decir, han ido a verificar. Ni siquiera nos acercamos a esos 600.000 vehículos. Imagínate los otros 4 millones del parque vehicular que estarán, quién sabe en qué condiciones, y que no han acudido a la verificación vehicular. Pues Paola Bauche, que es la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, señala que se trata de una apatía y de una flojera de los ciudadanos de no contribuir con el medio ambiente. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Mira, tenemos una cultura que nos cuesta. Nos cuesta involucrarnos en actividades de medio ambiente, y eso es justamente lo que estamos tratando de cambiar, incluso con esta reforestación, ¿no? Es que la gente, yo creo que estamos en un momento diferente que hace algunos años. Ya todos nos dimos cuenta que el tema de la naturaleza y del cambio climático es algo real, es algo en lo que todos nos tenemos que corresponsabilizar.
Entonces, con las cifras que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues definitivamente los ciudadanos no están acudiendo. La secretaria, hay que decirlo, hay que responsabilizar de sus propios dichos. Ella dice que señala o que es una flojera o es irresponsabilidad medioambiental del ciudadano, porque ella señala, todos sabemos que quiere verificar. El problema es que no lo hacemos, no vamos. Mientras tanto, bueno, pues del otro lado sabemos, conocemos y hemos escuchado las críticas del ciudadano de que no pasa, sigue siendo recaudatorio, dicen que es gratis, pero no, hay que pagar también el reemplacamiento y hay que pagar el tema de la tenencia. Y entonces, digamos que es un estire y afloje entre el ciudadano y la autoridad por el tema de la verificación vehicular. Es el reporte, no sé.
Te agradezco enormemente. Creo que sí, por un lado tenemos que ser conscientes de que si tenemos un automóvil lo tenemos que tener en buenas condiciones, Gustavo, ¿no? O sea, deberíamos de empezar por ahí, por entender que nosotros somos parte de un problema, pero también somos parte de una solución. El tema muchas veces viene cuando a la gente nos pegan en el bolsillo. En el bolsillo, ¿no? Entonces viene como esta forma de rebeldía que al final del día, pues muchas veces es también irreflexiva, ¿no? Porque yo no te voy a pagar la verificación. Bueno, está bien, no la pagues, pero el tema es que te vas a tener que enfrentar posiblemente en algún momento determinado, te vas a tener que enfrentar ante las autoridades, vas claro. a tener que pasar un mal rato porque no verificaste, claro. porque no cambiaste placas, porque claro. súmale. Y todo por no decir, a ver, bueno, déjame tomar conciencia de esta situación, punto.
Sí, sí, definitivamente es este roce que siempre ha existido y seguramente existirá por la propia naturaleza del ciudadano, ¿no? Con el roce con la autoridad, no te quiero hacer caso, no quiero, y además es recaudatorio, ¿y qué vas a hacer con el dinero? Cuando me parece que también tendría que venir una autorreflexión de decir, bueno, creo que sí, somos responsables de la calidad de medio ambiente que tenemos y del futuro que estamos organizando o tratando de tener para esta ciudad, zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco. Sí me parece que tendremos que llegar a un punto medio en donde el ciudadano se sienta confiado y consciente de que tiene que verificar su vehículo, y del otro lado una autoridad pues que no sea coercitiva, que no se trate de exprimir al ciudadano, sino que genere efectivamente una conciencia de corresponsabilidad, pues por lo que es de todos, que es el medio ambiente, ¿no?
Exactamente. Gustavo Cárdenas, muchas gracias.
Al contrario, Mercedes, estamos al pendiente. Un saludo, bonita tarde.
Que estés muy bien, igualmente para ti. Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con más información. Nos llega un reporte de la señora Martínez. Dice que los 4 semáforos de Avenida Patria y Lago Superior en Lagos del Country, Zapopan, no funcionan y es un crucero muy peligroso. Así es de que, bueno, ahí estamos haciendo el reporte. Repetimos, 4 semáforos, los que están ahí en Avenida Patria y Lago Superior en Lagos del Country, no están funcionando. Es el reporte de la señora Martínez, que pide, por supuesto, la atención de la autoridad correspondiente. Y también por aquí nos dicen, escuché bien, ¿se tiene que pagar las placas o solo es el pago inicial $900? Gracias, cuídese mucho, señora Vega. Señora Vega, es parte del paquetazo, usted ya no tiene que pagar nada más. Acuérdese que el paquetazo incluye el refrendo, la verificación y las placas. Por eso le llamaban el paquetazo 3 en 1 o 3 por 1, como usted lo quiera ver. Entonces, fuera de ese pago, ya no tiene usted que hacer absolutamente ningún otro pago, ¿va? Bueno, vámonos hasta la Ciudad de México, donde saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, se hizo hoy un anuncio importante de varias farmacéuticas que estarán haciendo inversión en nuestro país. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Yo lo conocía como combo, hamburguesa, papas y refresco.
Perdóname, aquí en Jalisco es paquetazo, ¿sí?
Ah, bueno.
Gracias.
No. pero bueno, hablando entonces de otros temas, más con más seriedad, hablando específicamente de las medicinas y de las inversiones que están realizando las farmacéuticas en nuestro país, 3, 2 alemanas, una británica y una mexicana, 4 en total, anuncian inversiones por poco más de 12 mil millones de pesos en nuestro país. Vamos a escuchar al secretario de Salud, David Kersenovich, con el detalle de esta información.
De la industria farmacéutica y de un ecosistema de biotecnología en México pasa por la expansión de sus operaciones. Para ello, hoy se presentan 4 proyectos de inversión que ascienden a más de 12 mil millones de pesos y que provienen de 3 empresas multinacionales y una empresa mexicana, y se unen a las que habíamos presentado hace unas cuantas semanas. El primer proyecto corresponde a Boehringer Ingelheim, que es una empresa alemana que cuenta con una de las plantas más grandes a nivel mundial en México. El segundo, a Carnot Laboratorios, una empresa mexicana que ha concentrado gran parte de su inversión en nuestro país y es también un importante exportador. El tercero, a Bayer, empresa alemana que está invirtiendo en la modernización de sus plantas nacionales. Y el cuarto, AstraZeneca, empresa británica que se está expandiendo en sus centros de servicio. Este anuncio forma parte de una serie de acciones que son clara muestra del potencial estratégico de México en salud. Todas estas empresas ya tienen una presencia importante en el país y las inversiones que nos presentan hoy están enfocadas en expandir su capacidad productiva y tecnológica y exportar.
De esta forma estarán creándose, Mercedes, amigos del auditorio, 3.000 empleos directos altamente especializados y más de 20.000 empleos indirectos. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, un abrazo, hasta el rato.
Que estés muy bien, muchas gracias. Tenemos un corte comercial. Tenemos un servicio social. Se solicitan 2 donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado, que no ha tenido la fortuna de que le puedan donar la sangre. Él está internado en la clínica 110 del IMSS, piso 7, cama 737. Mayores informes con Silvia Sánchez al 3331-759165. 3331-759165. Gracias de antemano en lo que nos pueda ayudar con este servicio social. Y la Universidad de Guadalajara inicia la temporada de protección de la tortuga marina en las costas de Jalisco. Marc Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara dio inicio a las actividades de protección de la tortuga marina en la franja costera de Jalisco, con el objetivo de resguardar miles de nidos y crías durante la temporada. En este caso, José Antonio Trejo Robles, coordinador del Programa de Conservación de la Tortuga Marina de la Casa de Estudios, señaló que las principales problemáticas que enfrenta pues las tortugas marinas justamente y sobre todo las crías, pues es el tema del acceso de los vehículos a las playas, el saqueo de nidos. Recordemos, una importante cantidad de dinero se obtiene mediante el tráfico de nidos y de huevos y de tortugas y demás, así como el cambio de uso de suelo. Escuchemos si te parece parte de lo que dijo el académico de la Casa de Estudios.
Acceso de vehículos. En todo el país tenemos problemas gravísimos, camionetas, motos que están entrando a las playas, saqueo de nidos. Ahorita me están mencionando compañeros de la comunidad que está llegando mucha gente a saquear nidos, debido a que todo el mundo ya tiene motos, ya tiene camionetas, entran y sacan muchos nidos. Cambio de uso del suelo. En todo el país y en todo el Pacífico tenemos que, bueno, hoteles, restaurantes, emparejan las dunas para que se vea bonito.
Ahí está lo que dijo José Antonio Trejo Robles, quien es coordinador del Programa de Conservación de la Tortuga Marina de la Universidad de Guadalajara. Al respecto y con cifras sobre todo del año pasado, el objetivo para este año es proteger más de 7.205 nidos y liberar a más de 544.000 crías de 4 especies de tortuga marina que desoban en Jalisco, es decir, las tortugas prieta, laúd, carey y golfina, las cuales pues se ubican en 4 campamentos ubicados en la zona de Mismaloya, Bahía de Navidad, Huasteco Mates y El Coco, campamentos así nombrados por la Casa de Estudios en este caso, y ubicados en distintos municipios costeros de la entidad. Haciendo mención también, recordando que se estima que alrededor de 4 de cada 1000 crías sobreviven y llegan a la vida adulta, por lo tanto pues es de vital importancia pues que este número de crías, o entre más crías, hay mayores posibilidades de que lleguen a la vida adulta. Por lo pronto, Mercedes, este es mi reporte.
Sin duda, Marc, el depredador número uno de este planeta somos los humanos.
Sí, justo como lo haces mención, y recordemos que este año pues ya hubo un caso de un robo justamente en la zona de la costa de Jalisco de tortugas marinas, sí. Los cuales, pues insisto, están valuados en prácticamente miles, millones de pesos, debido pues a su valor en el mercado negro, de ahí la importancia pues justamente de protegerlas para evitar pues que se extingan y sobre todo que haya una reducción en su número a nivel nacional principalmente.
Efectivamente, o los huevos también, ¿no? Los huevos de tortuga que se sirven en algunas partes como alimento, pues, que también se supone está prohibido. Pues muchas gracias, Mar, por la información.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Que estés muy bien. Buenas tardes.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y como siempre, saludamos con muchísimo gusto al doctor, al rector de la Universidad Panamericana, que como siempre tiene reflexiones interesantes para usted cada jueves. Y en esta ocasión, ¿qué le parece si nos centramos en lo que nos va a estar compartiendo, que es precisamente la ceremonia de apertura de curso? Me da muchísimo gusto saludarle, doctor Mendoza. Bienvenido y lo escuchamos con atención.
¿Qué tal, Mercedes? Pues muy buenas tardes. Como cada semana, un gusto compartir este espacio. Efectivamente, este lunes, en nuestro caso y en el caso de muchas universidades, más de 5,000 estudiantes regresaron a nuestras aulas, pasillos y laboratorios, dando una nueva vida al campus. Como cada año, este inicio se enmarca con un acto simbólico que celebraremos, en nuestro caso, la próxima semana y que hemos denominado la ceremonia de apertura de curso. Otras universidades celebran eventos similares. Por ejemplo, Harvard celebra lo que ellos llaman convocation. En Oxford celebra matriculation, etc. Para entender qué hay detrás de este tipo de eventos, tenemos que retroceder en el tiempo, prácticamente al nacimiento de las universidades en Occidente. En la Europa del siglo XIII, cuando Bolonia, París y Oxford eran focos de pensamiento, el año académico iniciaba con una misa al Espíritu Santo, seguida del desfile del claustro por las calles y la lectura en latín de la Inauguratio Studii. Aquellas universidades nacidas de escuelas catedralicias y monásticas buscaban proteger la libertad de cátedra frente a poderes civiles, y es por eso que los documentos fundacionales en todos estos casos hablan de la libertas escolástica, que es la libertad de expresión. Bueno, acompañado también del canto Gaudemus Igitur, las antorchas, los estandartes, que quizá hemos visto por ahí en algunas películas, y el uso del negro en la vestimenta resaltaban la seriedad de la institución universitaria mientras la comunidad pedía la bendición para el trabajo que estaba por comenzar. Pues en la Universidad Panamericana hemos heredado esta tradición, Mercedes, y la hemos querido recrear con un poco de nuestro estilo. El programa inicia con una Eucaristía que recuerda el origen cristiano de muchas de las universidades medievales. Continúa con un desfile del claustro con su investidura académica, un momento muy bonito, colorido, y con este cántico originalmente que se interpretaba, el Gaudeamus Igitur, que ya había comentado, en el fondo. Seguido por la clase magistral, que en esta ocasión tendremos un escritor español, Álvaro González Alorno. Pues elementos como el escudo, las medallas o el himno universitario no son simples adornos, son señales visibles de que el conocimiento tiene raíces profundas y finos elevados. Mercedes, cada comienzo es a la vez un privilegio y una tarea. El filósofo Kierkegaard recordaba que la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero ha de vivirse mirando hacia adelante. Pues cada inicio del ciclo escolar es más que una rutina. Es una oportunidad de volver a empezar con intención, para hacer una pausa, para mirar el recorrido y decidir cómo queremos avanzar. Y aunque no todos estamos en una universidad, todos podemos preguntarnos el día de hoy, y los invito, ¿a quién le debo mi gratitud? Detrás de cada persona que avanza, ya sea en los estudios, en el trabajo o en la vida, hay alguien que inspira, que apoya o que acompaña, un maestro, una madre, un amigo, un colega. Detenernos a agradecer no es solo un gesto bonito, es una forma de reconocer que nadie llega solo a donde está, que nuestros logros también son fruto de una comunidad que nos sostiene. Y si hay algo que podemos aprender del mundo universitario, es que prepararse para el futuro también implica mirar con respeto y gratitud el pasado.
es en ese equilibrio entre lo que hemos recibido y lo que queremos construir, donde nace la verdadera vocación. Así que hoy tomemos un momento para agradecer, para reconocer a quienes y a aquellos que nos han ayudado en el camino a ser quienes somos, y con esa energía enfoquemos nuestros siguientes días con curiosidad, compromiso y con el deseo profundo de poner nuestros talentos al servicio de los demás. Pues bien, Mercedes, pues muy emocionado por lo que será nuestra próxima ceremonia de apertura. También agradecerte, como siempre, este espacio para compartir reflexiones que pueden inspirarnos a todos. Aprovecho también para enviar un saludo muy especial a los jóvenes universitarios de Jalisco y de todo México que forman parte de tu audiencia, y a todos ellos les deseo un inicio de curso lleno de aprendizajes, encuentros valiosos y, sobre todo, mucho crecimiento personal. Que cada día en las aulas sea una oportunidad para descubrir, agradecer y construir algo que realmente valga la pena. Con esto termino mi reflexión, Mercedes.
Totalmente de acuerdo con usted, señor rector, y me hizo recordar, y quizás sí, siéndole muy, muy franca, hasta ponerme nostálgica, porque efectivamente la universidad no la concluimos nosotros solos, sino que siempre tenemos gente alrededor que nos apoya, nos alienta. Y me hizo recordar que yo empecé a trabajar antes de entrar a la universidad. Llegó un momento en el que me sentía como saturada y decía, bueno, ya tengo trabajo, voy a dejar la universidad, ¿no? O sea, ya tengo trabajo. Digo, uno estando más joven, a veces irreflexivo y tal. Pero siempre tuve a una figura importantísima en mi vida a un lado que me dijo, no, señorita, usted termina la universidad. Ese fue mi padre, el que, por cierto, cumplió 4 años ayer de muerto. Entonces, ahorita agradezco haber tenido a mi papá alentándome, empujándome a decir, a ver, todavía tú puedes, y tenerlo como con ese respaldo. Quizás en el momento yo decía, ay, no, mi papá, pero no sabe con el tiempo cómo le agradecí precisamente ese soporte.
Pues sí, Mercedes, pues muchas gracias también por compartir esta reflexión de tu parte, y efectivamente cada comienzo, cada momento es una oportunidad de reflexionar, agradecer. No estamos ni hemos llegado aquí solos, sino con la ayuda y de la mano de mucha gente que nos ha impulsado, nos ha acompañado en el camino. Así que pues me ilusiona que te haya hecho esta reflexión, y ojalá que esto nos sirva a todos nosotros también para hacer ese alto y un agradecimiento y seguir hacia adelante.
Exactamente. Mucho éxito en este nuevo ciclo escolar para todos los universitarios de la UP, señor rector. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mercedes. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7, por aquí tenemos participación de usted. Nos dicen, buenas tardes, ¿me pueden decir las farmacéuticas que estarán, por favor, Guadalupe Peredo? Van a estar encabezados por Bayer, AstraZeneca, ay, ¿cómo se llama esta, la alemana? Mire, no, igual le invito, Guadalupe, a que cheque la página Notisistema, por favor. Ahí está la nota completa, pero estas cuatro farmacéuticas estarán encabezadas, repito, por Bayer y por AstraZeneca. Es que en este momento se me escapan las otras, pero en la página Notisistema, ahí puede encontrar la nota completita de mi compañero Arturo García Caudillo. Y también nos dicen, a ver, bueno, a ver, déjame leer esto primero. Ah, ok, están pidiendo sangre para María del Carmen Hernández Reinaga, que está en el Instituto Jalisciense de Cancerología, que se ubica en Puerto Guaymas, en la colonia Miramar. Se va a realizar una cirugía oncológica. Bueno, se puede donar de cualquier tipo de sangre. A ver, entonces, si usted quiere donar sangre para María del Carmen Hernández Reinaga, hay que acudir a ver, Centros para la Donación de Sangre, Avenida Zoquipan 1050. Ok, Avenida Zoquipan 1050, pero para mayores informes, usted puede comunicarse al 3310-951562. 3310-951562. Ojalá que también nos pueda ayudar con esta solicitud de donación de sangre. Y es el momento de escuchar el noticiero Notisistema de las 7.